Para que una organización internacional como la Unión Europea llegue a cumplir sus objetivos, es necesario atribuir unas competencias a sus instituciones, por lo que los Estados miembros ceden el ejercicio de esas competencias sin afectar a su soberanía. Vamos a hablar de esta importante cuestión, el sistema competencial de la Unión Europea, con el profesor de Instituciones de Derecho Comunitario, Álvaro Jarillo. Buenos días.
Buenos días.
¿Podríamos decir que el sistema competencial es de alguna manera una distribución del poder?
Sí, por sistema competencial lo que queremos un poco señalar y que el alumno entienda es que efectivamente se trata de un ejercicio compartido de soberanías entre los Estados que son miembros de la Unión y las instituciones propias de la Unión Europea. Entonces, a priori, suele ser un tema que al alumno se le hace difícil de entender porque parece demasiado técnico o un poco demasiado tipificado en tanto a competencias, tipos de competencias que veremos posteriormente. Como punto de partida, me gustaría decir pues que no es más que una cesión del ejercicio de determinadas competencias por parte de los Estados miembros. Es decir, cuando los Estados deciden formar una organización internacional y con la formación de esta organización internacional, la originaria Comunidad Económica Europea, intentan lograr unos objetivos entre ellos de común acuerdo y para ello celebran un tratado, en ese tratado se establecen unos fines y objetivos a alcanzar. Para alcanzar esos fines y objetivos, la base de todo este sistema competencial es un principio que se denomina, bueno, el principio de atribución, en virtud del cual los Estados, mediante tratado en esos tratados constitutivos, lo que hacen es atribuir, ceder el ejercicio de esas competencias a las instituciones creadas al efecto. Es decir, mediante el principio de atribución, los Estados miembros lo que hacen es, bueno, pues delimitar una serie de materias, una serie de ámbitos en los cuales esas instituciones a partir de ese momento desarrollarán, bueno, unas normas que tendrán que cumplir los Estados y en virtud de, gracias a cuya ejecución se lo irán logrando paulatinamente esos objetivos. La historia de la comunidad en sus orígenes para alcanzar el mercado común, bueno, esto era la base y el principio para lograr esa progresiva ampliación de mercados y esa circulación de mercancías que logró unos éxitos muy afortunados. Dentro de los tratados, la clave principal lo tenemos en el artículo 5.1 del Tratado CE. Establece, tal como queda redactado en la actualidad, dice: la comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente tratado y de los objetivos que éste le asigna. Es decir, cuando se establece que le atribuye el presente tratado, se hace referencia a este principio de atribución y siempre debe ser tenido en cuenta por las instituciones europeas. De esta forma, todo lo que llamamos derecho derivado, todas esas normas que elaboran las instituciones, las directivas, los reglamentos, deben tener en cuenta que las instituciones en esos complejos procesos legislativos, en tanto que legislación o normativa comunitaria, deben tener su base en unas competencias que deben figurar en los tratados originarios. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en que todos esos actos de derecho derivado necesitan una base jurídica. Es decir, en la lectura de cualquier reglamento, de cualquier directiva, vemos que normalmente los primeros renglones de esos actos comunitarios siempre comienzan diciendo: visto el artículo tal del tratado, o visto el tratado en particular, el artículo 8 que establece que la comunidad deberá tal, y a partir de ahí se desarrolla la norma. Es decir, es, por decirlo así, esa base jurídica siempre necesaria para que esas instituciones, por un lado la Comisión al hacer sus propuestas legislativas, el Consejo al adoptarlas finalmente, el Parlamento en su control, en sus diversas lecturas, observan muy de cerca esa base jurídica para ver si efectivamente se puede legislar, como vemos normalmente siempre hacemos referencia a esa competencia normativa, que es un poco la base por lo que los Estados crean esas instituciones y cuya finalidad es elaborar esas normas para lograr esos objetivos que decía anteriormente. Y no solo se tiene en cuenta este principio de atribución en la elaboración de las normas comunitarias, sino que también en el sistema de control que establecen los propios tratados, el sistema de control jurisdiccional, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la historia de su jurisprudencia, viene teniendo muy en cuenta como uno de los primeros pasos a controlar precisamente ese control de las instituciones para que el desarrollo normativo del derecho derivado tenga en cuenta siempre esa base jurídica que debe referenciarse en los tratados. ¿Qué sistema tiene para ello? Bueno, pues básicamente el recurso de nulidad, es decir, la posible interposición de un recurso de nulidad en el caso de que las instituciones comunitarias hubieran elaborado una norma sin tener competencia para ello, porque así no lo establecían los tratados. En última instancia, por acabar de presentar un poco esta parte de lo que es este sistema competencial y el principio de atribución, a lo que estamos refiriéndonos es a una finalidad funcional, por decirlo de alguna forma. Es decir, para que la organización internacional llegue a unos objetivos, es necesario atribuir esas competencias, no solo crear las instituciones, sino establecer de la forma más clara o precisa, o bueno, más que clara y precisa, adecuada a las propias características de la organización, pues ese reparto de competencias para que en la vida diaria de esas instituciones pues se puedan desarrollar las acciones necesarias para cumplir esos objetivos. Eso no es un atentado a la soberanía de los Estados, no es más que los Estados, como permite, de hecho, nuestro texto constitucional, lo que hacen es, con los mecanismos previstos, por ejemplo, en nuestra Constitución española, ceder el ejercicio de esas competencias. No es que, de alguna manera, los Estados dejen de ser soberanos, sino que tienen a bien, bueno, pues ejercerlas de forma conjunta gracias a este sistema competencial propio de la Unión Europea.
¿Y cuáles son, entonces, los tipos de competencias que tiene la Unión Europea, profesor Jarillo?
Sí, para ser un poco más concretos, el principio de atribución, cuando hablamos de principio de atribución nos referimos de forma genérica a todas las competencias. Lo que ocurre es que para clasificarlas, los tratados comunitarios desde sus orígenes no han adoptado un sistema rígido y un poco como se hace, por ejemplo, en los estados federales o en los estados de estructura compleja como el nuestro, en el que se reparten competencias entre lo que sería el gobierno central y, por ejemplo, en nuestro ámbito, los entes territoriales o las comunidades autónomas. Es más atípico en el caso de las comunidades europeas, pero desde el comienzo nos hemos venido refiriendo o se pueden delimitar o se pueden dilucidar cuáles son las competencias, por un lado, exclusivas y, por otro lado, las competencias compartidas. Esta primera diferenciación entre competencias exclusivas y competencias compartidas es la base de este sistema. Si bien no estaba al principio tan claro desde el punto de vista de los tratados, a través de la jurisprudencia y la propia práctica de las instituciones, hoy día no hay problema de la delimitación y concreción de cada una de estas competencias. Como competencias exclusivas, tenemos, por ejemplo, determinados ámbitos, como puede ser en la política comercial común lo referido a las mercancías, en el ámbito de la pesca lo referido a la gestión y conservación de recursos, la emisión de moneda y la fijación de tipo de interés en el ámbito de la política monetaria, son la excepción en el caso de las competencias exclusivas, ya que los Estados normalmente son muy reacios a ceder de forma exclusiva a las instituciones comunitarias lo que es el desarrollo normativo y la ejecución de estas políticas. Pero si miramos, por ejemplo, al caso, por poner un ejemplo, el caso de la emisión de moneda y fijación del tipo de interés, pues parece lógico que con el avance en la progresiva integración en el ámbito monetario y en el camino hacia la moneda única, la culminación debía ser, la exclusividad. Hoy lo vemos periódicamente cuando en la prensa se hace referencia a la fijación de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, para lograr una mayor homogeneidad y unidad y uniformidad en esta política, parece lógico y es obvio, que debía, la nota de la exclusividad debía, presidir este sistema. En estos ámbitos, no concurren problemas un poco de delimitación entre lo que es el ámbito comunitario y lo que es el ámbito estatal. Los Estados asumen la exclusividad por parte de las instituciones comunitarias. Ahora bien, eso no quiere decir que, al margen de esa exclusividad en el ámbito normativo, luego la aplicación de la norma, como ocurre, por ejemplo, en el control de las instituciones económicas y monetarias de los Estados miembros, los Estados tengan bastante que decir y a ello repercuta lo que es la ejecución administrativa última de lo que es estas normas y estas políticas, tanto en el ámbito regional como en el ámbito central. Lo vemos en política monetaria constantemente cada vez que varían los tipos de interés en los últimos años. Eso serían lo que son las competencias exclusivas, que, como ya decía, son, por decirlo así, la excepción. La gran mayoría, ¿a qué nos estamos refiriendo? A competencias compartidas entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros. Por eso cuando la prensa se dice, no, es que Bruselas ha dicho, no, es que Bruselas impone, no, es que Bruselas obliga a... Bueno, pues eso no es tan cierto. ¿Por qué no es tan cierto? Porque en la mayoría de los ámbitos, las instituciones comunitarias, en estas competencias compartidas, deben tener en cuenta tres criterios que derivan de lo que llamamos el principio de subsidiariedad. Estos criterios son, por un lado, que la acción comunitaria se debe justificar que es necesaria. ¿De acuerdo? Luego, es decir, que es necesario actuar en el nivel comunitario. Por otro lado, que es más eficaz actuar en ese nivel comunitario. Y a su vez, que nos encontramos ante un problema o ante una cuestión supranacional. Por poner algunos ejemplos de este tipo de competencias compartidas, pues podríamos referirnos a los ámbitos pues de la cohesión económica, de la protección de los consumidores, de la investigación y desarrollo, de medio ambiente, de los transportes, así como otros referidos, por ejemplo, a la política agrícola y demás. En estos casos, ¿el principio de subsidiariedad a qué obliga? Bueno, pues obliga a las instituciones comunitarias a tener en cuenta estos tres criterios de la necesidad, la eficacia y el carácter supranacional para, cuando estos criterios concurren, poder desarrollar esas políticas y poder actuar en el ámbito normativo, obligando así a los estados a la ejecución e implantación de esas normas. Por poner un ejemplo concreto, si observamos la protección de los consumidores, lo que suelen hacer las instituciones comunitarias en el desarrollo o ejecución de estas competencias compartidas es acudir al tipo de norma de la directiva. Como ya saben los alumnos, la directiva es una norma que, bueno, pues por definición conviene unos fines que deben cumplir o desarrollar posteriormente los estados en su ámbito interno. Por ejemplo, en el ámbito de lo que es la regulación del transporte aéreo y la protección de los consumidores y derechos de los consumidores, hemos visto últimamente que ha habido muchos problemas con las compañías aéreas y que gracias a la normativa comunitaria, los consumidores, bueno, pues son titulares de unos derechos que les permiten, por ejemplo, bueno, pues el reembolso de su importe en caso de overbooking o en el caso de pérdida de sus equipajes o demás. Bueno, pues efectivamente nos encontramos ante una necesidad de regularlo. Es un problema supranacional, ya que las compañías o el tráfico aéreo tiene una dimensión supranacional, se regula de forma más eficaz en beneficio de los propios derechos de los consumidores y parece necesario ante la cantidad de problemas que se pueden derivar de su no regulación. De esta forma, bueno, pues las instituciones comunitarias elaboran una directiva que posteriormente es desarrollada y de obligado cumplimiento en los Estados miembros. Este principio, bueno, y que regula esta concurrencia de competencias, viene regulado en el artículo 5.2 del Tratado OCE, en el que se dice que en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la comunidad intervendrá conforme al principio de subsidiariedad. Y continúa el artículo diciendo, solo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. Como vemos, ahí se establece esa necesidad, esa eficacia y ese carácter supranacional. En cualquier caso, el conjunto de este principio de subsidiariedad y el juego de las competencias compartidas, lo que busca es, por un lado, preservar las competencias de los estados para que, bueno, pues estos no cedan en aquello que no quieran ceder de forma exclusiva al ejercicio de las competencias, y por otro lado da mayor coherencia al conjunto del derecho comunitario, mayor coherencia que se refleja en lo que nosotros llamamos en derecho comunitario la necesidad de motivación de los actos comunitarios. Es decir, las instituciones cuando regulan algún ámbito incluido dentro de lo que son competencias compartidas deben motivar su acción y así es controlado, como decíamos antes también, respecto al principio de atribución, así es controlado por el Tribunal de Justicia y así puede ser de alguna manera recurrido a través del recurso de anulación.
¿En qué otros parámetros hay que tener en cuenta en este juego de poder que estamos viendo, que es el sistema competencial de la Unión Europea?
Sí, como veíamos, es decir, el sistema competencial queda casi completamente definido con los dos criterios que hemos visto de competencias exclusivas, competencias compartidas y a través del principio de atribución y el principio de subsidiariedad. Sin embargo, junto a ellos también hay otros tipos de competencias quizá menos importantes o de alguna manera más marginales, como son por un lado las competencias complementarias, que son ámbitos en los que sencillamente se entiende que la acción comunitaria complementa a la de los Estados miembros. Son, por ejemplo, los ámbitos de la educación, de la cultura, de la salud pública, de la cooperación al desarrollo y demás, en los que no hay verdaderamente problemas, sino que más bien es una coordinación orientada hacia la complementariedad de la acción. Por otro lado, también hay otras competencias que se llaman residuales, que es, bueno, un último recurso que tienen los Estados miembros para poder recurrir a, por ejemplo, motivaciones de orden público, seguridad nacional. Son causas imperativas para situaciones concretas que, bueno, pues llegado el momento, los Estados podrían acudir a ellos para exigir su el ejercicio de su propia acción y no de la acción comunitaria. Estas competencias complementarias y las residuales complementan a las otras dos que veíamos antes. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta otro principio que, de alguna manera, sirve para dar mayor armonía al conjunto del sistema, que es el principio de la proporcionalidad. En virtud de este principio, los Estados miembros, las instituciones comunitarias no deben excederse en el ejercicio de sus competencias, sino que deben llegar exclusivamente a aquellos ámbitos que sean necesarios para la regulación de las materias. Es decir, por un lado, el principio de la proporcionalidad lo que establece es que se debe acercar la acción a los ciudadanos, pero que a su vez no deben ser proporcionados al objetivo que se persiga. Es decir, este principio tiene en cuenta, por un lado, esto que se llama la cercanía del ciudadano, por otro lado, no excederse más allá de los objetivos que persigue la acción comunitaria, y se complementa a su vez con otra nota que es la suficiencia de medios, que es que las instituciones comunitarias deben contar con los medios necesarios para poder alcanzar sus objetivos. De esta forma, el principio de proporcionalidad pone los últimos límites al ejercicio de la acción. Todo ello también se complementa con un último principio, ya vamos un poco cerrando, que es el principio de la teoría o el principio de las competencias implícitas. Viene referido en los manuales, es el artículo 308, y todo ello cierra esta estructura para que se puedan ejercer de forma armónica las competencias comunitarias junto con las competencias que en última instancia retienen los Estados miembros.
Agradecemos al profesor Jarillo estos minutos que nos ha dedicado para hablarnos del sistema competencial de la Unión Europea. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.